Son las 7 de la mañana en punto y ya estamos al aire. Ay, estamos al aire con un acople, pero...
Fui yo, que acerqué el micrófono, el audífono al micrófono.
Eso, loco.
Hola. Aló. ¿Ahora me puedes escuchar? ¿O te quedaste sordo?
Sí, un poco.
No, es que este está muy fuerte.
Es que tenemos aquí un problema de control.
Ya, ¿qué tal?
Bien, pues, ¿usted cómo está?
Bien, gracias.
¿Cómo la trata la vida?
La vida bien. El país nos trata más o menos nomás.
¿El país de España? ¿Qué dice ese diario? Pásame ese machín.
Pásame.
Esa 3, ese diario.
No, me refiero a la sensación que está instalada de un clima enrarecido, de un aprovechamiento también político transversal, de esta situación, cuando la verdad es que el clima no se presta para eso. De malos entendidos absurdos, de descoordinaciones que quedan en evidencia, que son tan, tan tontas, como el tema de las platas, que ayer alcanzamos a dejar un poquito en evidencia en la conversación con Antonio Frey, el subsecretario de Prevención del Delito. Después de escuchar al fiscal subrogante que le habían dicho que el 3 de septiembre se habían traspasado las platas, pero que parece que no se había enterado. Entonces empezamos a darnos cuenta de que hay cosas que nos pasan, probablemente... Es difícil, a ver, es imposible saber si cualquier cosa que se hubiera hecho de otra manera hubiera evitado el bombazo en la galería de Escuela Militar. Nadie pretende decir que si esto hubiera pasado, esto otro no hubiera ocurrido. Eso es absurdo y nadie lo... Pero empezar a ver ese tipo de ropa tendida también es preocupante y nos devuelve un poquitito la realidad de que a veces nos damos ínfula de un país que no somos, o de que queremos ser mucho más grandes de lo que estamos preparados para ser, de que tenemos muchas más ganas que capacidades a veces de ser un poquitito más eficientes, un poquitito más rigurosos, un poquitito más responsables.
Bueno, anoche el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, entre otras cosas, dijo que la información residual que han podido recopilar respecto de casos análogos al bombazo que tuvo lugar a comienzos de esta semana, le permite llegar a varias conclusiones. Primero, que la hipótesis que ellos están manejando, la más concluyente, es que son grupos muy atomizados, pequeños, y por lo tanto son muy difíciles de ubicarlos. Hizo la aclaración además que, por la manera en que está establecida la reforma al sistema procesal penal, el Ministerio del Interior no puede pedirle cuentas a la Fiscalía. De hecho, ni el Fiscal Nacional le puede pedir al fiscal que está a cargo detalles de la investigación. Sobre todo, además, es que la investigación llega, por ejemplo, en algunos casos a ser reservada. Él lo que sí dice es que, de acuerdo a la información recopilada hasta ahora por el Ministerio del Interior, es que no es una organización como la que uno se podría imaginar, articulada, robusta, sino que más bien grupos pequeños de muy pocas personas y que, como máximo, son dos o tres personas las que trabajan en este tipo de grupo. Obviamente que se puede presuponer aquí...
Células, que le llaman.
Claro, ellos, lo que dice el gobierno es que lo que se puede presuponer es que hay un grupo de apoyo importante, pero que hasta ahora no tienen información concluyente sobre eso. Hay montones de cosas más que dijo anoche en El Informante, de hecho, el subsecretario del Interior, ya se las vamos a estar comentando. Mientras, ayer ocurrieron varias cosas también vinculadas a este caso. Se empezaron a periciar las 18 cámaras del subcentro de la galería donde se produjo el ataque ahí en el restaurante Juan Maestro, y a recoger los testimonios de testigos que dan cuenta de 3 personas. Ayer se multiplicaron las falsas alertas de bomba, se dieron de alta a 9 de las 14 personas que se encontraban internadas. La presidenta Michelle Bachelet, que dijo que no les va a temblar la mano y que no nos va a doblar la mano una situación como esta, tuvo una reunión en un comité especial durante la mañana que se extendió por casi 3 horas con miembros del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, de la Agencia Nacional de Inteligencia y de ambas policías. Ojo, que podría haber cambio en Carabineros, no a nivel de la Dirección General, pero sí podría haber alguna modificación también dentro de la policía uniformada.
Hay una creación, de hecho, de una división de inteligencia contra el crimen y la droga también, que se anuncia ayer, con un comunicado que señala que no responde a ninguna coyuntura, pero igual, pero que de alguna manera, claro, Sí responde a esa coyuntura. Ahí hay un temazo. Ayer estuve conversando con alguna gente que sabe bastante del tema y me decía que hay que poner atención a la palabra coordinación. Aquí la palabra coordinación resulta súper clave, porque podemos tener organismos que son individualmente muy competentes, pero que a la hora de coordinarse, que es una acción súper necesaria frente a coyunturas como esta, o a la inteligencia, ¿verdad?, que es una labor permanente, no se coordinan. Y es ahí donde tenemos los problemas graves. Y esa coordinación tiene dos nombres fundamentales, Carabineros e Investigaciones, para partir, pero ya vimos, ayer quedó en evidencia la del Ministerio Público con las autoridades o con quien sea, para el tema de las platas, así de básico.
Estamos cerca del 11 de septiembre, por otra parte, también, y por lo tanto sigue existiendo preocupación frente a lo que pueda ocurrir en una jornada que es particularmente, especialmente delicada y también más violenta. De hecho, esta mañana, esta madrugada, se encontraron 50 bombas Molotov al interior de un liceo en San Miguel, lo que obviamente multiplica la preocupación. Nos vamos a hacer cargo, por supuesto, de este tema, de varios otros en la crónica internacional, entre los que destacan la muerte de una figura histórica de la economía de la zona euro, el presidente, de hecho, del Banco Santander, el más grande de esa zona, Emilio Botín, que se produjo también hace algunas horas. Hay deporte, jugó anoche la selección, tenemos el pronóstico del tiempo, estamos a mitad de semana, son las 7:06, arrancamos de esta forma en este miércoles 10 de septiembre del 2014.
Arrancamos, partimos.
Sí, arrancamos.
No que huyamos.
Ay, arranca, corre, Goli, corre, corre.
En Duna en Punto. Titulares.
Los últimos antecedentes de la investigación en torno al bombazo en el subcentro Las Condes apuntan a que los responsables del atentado serían a lo menos tres. Lo confirmó así el fiscal con dedicación exclusiva para indagar esta clase de delitos, Cristian Toledo.
Tras encabezar una cumbre de seguridad, la presidenta Bachelet aseguró que se evaluó la respuesta de las autoridades a este tipo de delitos y los vacíos legales que impiden una reacción más eficaz. La mandataria adelantó que las modificaciones a la ley antiterrorista ingresarán con suma urgencia al Congreso antes de fin de mes.
Otra opción que evalúa el Ejecutivo es dotar a la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, con agentes especiales. El proyecto de acuerdo presentado por diputados del oficialismo pide que la ANI tenga capacidad operativa. Hoy la presidenta Bachelet se reunirá con los jefes de partidos para discutir nuevas medidas en materia de seguridad pública.
Recién ayer el documento que valida el traspaso de recursos para la Fiscalía entró a la Contraloría para su toma de razón. La medida se había anunciado el 31 de julio para apoyar con fondos adicionales la investigación de una serie de bombazos en la capital. Recordemos que lo que nos dijo ayer el subsecretario de Prevención del Delito, aquí en Duna en Punto, es que los recursos ya estaban disponibles, pero en la teoría, si la Contraloría no hace toma de razón, los recursos estarán disponibles, pero disponibles para que la Contraloría tome razón, no para que se puedan usar. Es ahí lo que explica en parte la controversia.
El Senado vivirá hoy una sesión especial para conocer el detalle de la agenda pro-reactivación del gobierno y las estimaciones de crecimiento para este año en vista de las recientes cifras económicas. En la Cámara de Diputados, en tanto, se están votando la reforma tributaria.
Se conocerá hoy también el sumario interno del Hospital de Melipilla por el caso de los medicamentos mal administrados que terminaron con la vida de dos pacientes en agosto. La auditoría reveló que una practicante de enfermería preparó las inyecciones que habrían contenido insulina en vez de heparina.
Desde el próximo mes en Providencia solo se podrá vender alcohol hasta las 2 de la mañana en 5 zonas emblemáticas de la vida nocturna de esa comuna y no hasta las 4 de la mañana. La medida se aplicará a los sectores de Bella Vista, Santa Isabel, Manuel Montobalaba, Providencia y Nueva Providencia.
Crónica del Mundo, a solo días del referéndum, donde el próximo jueves Escocia votará sobre su independencia. El primer ministro británico David Cameron viajó hasta la región para hacer algunos últimos intentos y evitar la división del territorio. Los sondeos, que muestran una ventaja cada vez mayor para el sí, preocupan a las autoridades del Reino Unido.
Apple presentó sus dos nuevos modelos de smartphones y su primer reloj inteligente. El iPhone, que fue estrenado en 12 variaciones, el iPhone 6 y el 6 Plus, será mucho más rápido y liviano que su antecesor y funcionará con el sistema los 8 que podrá descargar, que se podrá descargar desde el próximo miércoles.
Una explosión se produjo anoche en una planta química en el norte de Alemania, dañando varios edificios en sus cercanías. A los residentes de la calle ubicada justo al lado de la planta incendiada se les recomendó dejar sus hogares durante la noche en forma voluntaria como precaución.
Por un infarto murió a los 79 años el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. El grupo indicó que hoy mismo se reunirá la comisión de nombramientos para designar al nuevo presidente del banco. La favorita para sucederlo es su hija, Ana Patricia, quien dirige la filial británica.
7:10.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
La imaginación del gráfico que todo lo puede con sus originales titulares. Así esta mañana lo tiene en portada. Delgado dio el ancho. El delantero de Colo-Colo, que tuvo una noche de ensueño, hizo su estreno como titular y goleador al anotar el gol del triunfo de la selección chilena ante el modesto Haití. Lo dice así el Mercurio. Chile se enreda con Haití y deja muchas dudas. La Roja derrotó por 1-0 al débil conjunto caribeño en Florida. El elenco de Jorge Sampaoli cumplió un partido muy opaco que plantea múltiples interrogantes sobre las alternativas que manejará el director técnico para enfrentar la Copa América 2015. Lo rescatable fue el debut de Juan Delgado como titular. Anotó el gol del triunfo, dice el Mercurio. La Tercera titula: esta victoria no da para festejos. Es muy pobre el partido. La Roja venció 1-0 a una muy discreta selección de Haití. Se repite la baja producción ofensiva y con muy poco los caribeños apretaron a la saga. La historia que destaca entonces esta mañana la prensa deportiva. La final del mundo, el partido, el Lockhart Stadium, fue todo un acontecimiento para los residentes haitianos. Entre los más efusivos hubo 5 periodistas de esa nacionalidad. Sufrieron cada minuto de juego, cuenta esta mañana el artículo también del diario La Tercera. Vuelvo al Mercurio, que titula, entre otras cosas también esta mañana: clubes de primera debaten sobre la conveniencia de seguir parando el torneo nacional cuando La Roja juega amistosos. El impresionante cambio de Patricio Rubio, quien bajó 9 kilos desde que el director técnico Martín Lasarte asumió en la U. Los excéntricos lujos del boxeador Floyd Money Mayweather, el deportista mejor pagado del mundo. Viene hoy día en el deporte del Mercurio. Vuelvo al gráfico que titula: top 10 de goleadores. Lionel Messi encabeza el listado de los 10 mejores promedios de gol por partido de los últimos 25 años. Lo siguen el holandés Marco Van Basten. Estadio Azul en espera. Esto va a generar controversia si es que no la ha desatado ya entre los hinchas azules, porque Azul Azul aplazó la firma del contrato con la casa de estudios debido a las demoras en el estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano. Otra vez la controversia sobre si finalmente la U tendrá o no tendrá estadio. Schumacher a casa, el 7 veces campeón de Fórmula 1, salió del hospital de Lausana y proseguirá con su rehabilitación en su domicilio en la localidad de Gland, en la región suiza de Vaud, cuenta también gráfico esta mañana de día miércoles. 7:13.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Además, que nos dice Banchile Inversiones. Primero, destaca que el Banco Central recortaría mañana la tasa de política monetaria en 25 puntos base hasta 3,25%. Los datos del último mes aún no demuestran una señal de recuperación y el débil IMASEC de julio, el del 0,9%, confirma la apertura de brechas en la economía. Esto no solo provocaría un tercer trimestre de 2014 más ralentizado que el trimestre anterior, sino que la persistencia de bajos registros de actividad sería finalmente mayor que la esperada. Nos dice Banchile Inversiones: valor para crear un futuro mejor. Recordamos cifras de ayer: el IPSA tuvo un alza de 0,06%, el Dow Jones cayó un 0,57%, mientras que el Bovespa cayó 0,87%. Cierres mixtos en Asia, con el Nikkei arriba un 0,25%, el Hang Seng que cayó 1,93%, el Shanghai Composite cayó 0,35%. Está subiendo el Financial Times 100 un 0,12%, el DAX alemán sube un 0,03%, mientras que el CAC 40 está cayendo un 0,17%. El dólar interbancario cerró con alza de 0,77% en 591 pesos con 50 centavos. El cobre cayó a $3.15, casi un 1,5% fue la caída, mientras que el petróleo WTI subió un 0,10% y quedó en $92.75. Prensa económica de esta mañana, variopinto los titulares, pero hay una cosa que se reitera y que es la pausa que parece pretender o ya haber decidido colocarle el gobierno a la reforma laboral. Se especuló mucho, ¿verdad?, con que en esta agenda procrecimiento que está intentando levantar el gobierno se habían ya estaban empezando a quedar rezagadas varias de las reformas que no habían sido enviadas. Bueno, se colocó en el foco probablemente la reforma al CERNAC y la reforma al mercado laboral. La ministra del Trabajo, Javier Blanco, dijo que va a haber reforma laboral, que va a entrar este año al Congreso, pero con amplio acuerdo. Eso ya es un matiz, una diferencia, que lo que busca, entre otras cosas, es calmar un poquitito la inquietud de los inversionistas. Utilidades de empresas del IPSA crecen 11% en primer semestre por aporte de ganancias de los bancos. Resultados de 38 de las 40 compañías que cotizan en el principal índice bursátil, lo destaca Economía y Negocios del Mercurio. La tercera dice que productividad en Chile completará 25 años con alza inferior al 1%. Uno de los elementos clave para impulsar el crecimiento tendencial está en duda, la productividad. Expertos convocados por Hacienda proyectan un aumento promedio de 0,42% hacia el año 2019.
Agregar también como información económica, porque se ha transformado en el tema esta mañana, de la muerte del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, el hombre que dirigió la entidad bancaria más importante de la zona euro. Murió a los 79 años, víctima de un infarto. Era bisnieto, nieto, sobrino, hijo, hermano y padre de banqueros. Claro, hoy el directorio se reúne hoy día para designar a su nuevo presidente. Va a ser un gesto que no es solo simbólico, sino que puede tener una repercusión económica también. El Banco Santander ha sido protagonista de grandes de los hechos informativos financieros de Europa en las últimas décadas.
Más prensa económica, destacan que la estrategia legal de las AFP tras la millonaria multas en el caso Cascadas, lo dice Pulso. El diario financiero complementa con que Provida inicia ofensiva legal contra los sancionados por la SBS y que se aplaza otra vez también indicaciones a proyecto del CERNAC para buscar un acuerdo transversal. CERNAC y reforma laboral postergados. Entre otras cosas, para calmar un poquitito las inquietudes que ambos habían generado. 7:16.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Seguiremos con cielo nublado, pero vamos a empezar a variar a despejado ya en estos días. Eso sí que el sábado volvemos a estar nublado y con chubascos, para que tengan una idea. Hoy día 17 de máxima, a esta hora hay solo 5 grados de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar hay 5 también, se esperan 18 de máxima, cielo despejado. Para Concepción, nublado y chubascos débiles variando a despejado, con 14 grados de máxima, 8 grados de temperatura. Y para Puerto Montt se espera nublado variando nubosidad parcial, con 11 de máxima. En estos momentos el termómetro registra 5 grados de temperatura. Son las 7 de la mañana con 17 minutos.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú.
El punto de inflexión que tuvieron los prisioneros con este tema, con esta canción, cuando ya conocíamos el comienzo de su trayectoria en la década de los 80, no dejó indiferente a nadie. A los que detestaban la música que oliera a algún tipo de queja, pararon la oreja. A los que se sorprendían con el sonido, por supuesto que estaban abrumados con la manera en que los prisioneros estaban entregando música. A los que se habían vuelto fanáticos ya de este grupo de rock chileno en los 80, simplemente resultó esta una canción sublime desde todo punto de vista, por la manera en que se compone, por la manera en que se interpreta, por el tipo de utilización de los instrumentos, que fueron muy novedosos, pero muy muy novedosos para la época en Chile, y por sobre todo la forma en que interpretaba Jorge González, que ya la veníamos conociendo, pero que en esta canción tuvo una crítica social que uno la toma literal, la traduce y la pone al día de hoy, 2014, y te calza perfecto.
Pollo.
Bueno, esta es una de las 50 canciones chilenas más conocidas de todos los tiempos, la segunda parte del especial de edición limitada de Una Retro que tendremos este viernes. Son 13 canciones en esta segunda parte de un especial que tiene 4 canciones en total. Bueno, no puede faltar Los Prisioneros con El Baile de los que Sobran, que dio origen también al título del disco, Pateando Piedras, que es la frase más famosa de esta misma canción. Saludamos a quienes están con nosotros esta mañana, recordando entonces que este especial con esas 13 canciones será este viernes a las 20:30 horas. ¿Vas a viajar en auto fuera de Chile? ¿Necesitas tu seguro Mercosur? Bueno, contrátalo en segurofalabela.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país de manera rápida, fácil y segura. En Seguro Falabella estamos contigo.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros de parque a pasos del metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacón.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos mes a mes? infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Con el baile de los que sobran, nos vamos a ir a la pausa comercial. Aquí no sobra nadie. Tampoco nadie baila, la verdad.
En Argentina parece que sobra gente.
¿Y bailan? No.
Mira, están pasando cosas, síntomas que tiene Argentina de lo que pasa cuando un país se jode, literalmente.
Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la historia dramática de un padre asesino en Alabama y qué fue lo que presentó ayer Apple. En estricto rigor, ¿cuál es la diferencia entre los iPhone actuales y el que se mostró en el día de ayer? Vamos a la pausa, esto es Duna en Punto, volvemos.
En Duna en Punto, Connie Stipicich y Juan Manuel Astorga miran lo que pasa allá afuera.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos, las 7 de la mañana con 23 minutos, y para comenzar, aunque voy a hacer el relato de forma más bien breve, de todas formas consignar la historia dramática de lo que ocurrió ayer con el hallazgo de los cuerpos de 5 niños entre 1 y 8 años que estaban desaparecidos en Carolina del Sur, en Estados Unidos, hacía una semana. Aparecieron en una zona rural del estado estadounidense de Alabama. También se sabe que se detuvo al padre de los menores llamado Timothy Ray Jones, que terminó confesando los crímenes. Un hombre de solo 32 años de edad que tenía la custodia de los niños, que confesó que había matado a sus hijos y que había lanzado sus cuerpos a la carretera. Esto aparece hoy publicado en el diario The New York Times, y de acuerdo a lo que ha dicho la autoridad policial, que en el fondo son los sheriffs del condado de Lexington, ahí en Carolina del Sur, se recibió el aviso de la madre de los menores que había denunciado la desaparición a comienzos de septiembre. Desde entonces las autoridades habían buscado en un radio de unos 80 kilómetros en otros condados, Wilcox, por ejemplo, Butler también, para dar con estos cuerpos. En realidad estaba buscando a los niños, no estaba pensando que iban a aparecer muertos, y por eso es que impactó. Jones había sido arrestado el 6 de septiembre por cargos que no se especificaron, pero que no tendrían relación con los niños desaparecidos y el homicidio que va a ser procesado en Carolina del Sur, donde se encontraron los cuerpos sin vida de estos menores. Hace sospechar que eventualmente este hombre pueda haber tenido participación en otra desaparición de menores también en esta localidad. ¿Por qué? Eso es que lo que hasta ahora nadie ha podido explicar en Estados Unidos.
Les preguntaba yo, o más bien comentaba, ¿verdad?, de señales que dan cuenta de cómo finalmente, y esto puede sonar bien duro, pero es así, de cómo un país se puede llegar a joder. Tal cual. Hay un dicho, ¿verdad?, de Vargas Llosa, de la pregunta de cuánto se jodió el Perú. De ahí viene esto de joder, de joderse los países, no es una cuestión caprichosa de uno. Hay una nota súper interesante, especialmente hecha para el diario El Mundo desde Argentina, por un argentino, obviamente, que da cuenta de un fenómeno de pobreza y un fenómeno de deterioro de la calidad de vida, de un fenómeno migratorio interno, en definitiva, que responde a la mala situación por la que viene pasando Argentina hace muchísimos, muchísimos años. Da cuenta de la decadencia en la que cayó Argentina prácticamente sin parar, en esta espiral de decadencia del que no ha logrado salir y que básicamente solo se va profundizando con el tiempo, en perjuicio normalmente de la gente menos bien instalada a nivel de la sociedad, o más mal instalada, porque no son solamente los pobres, son también quienes pueden tener situaciones de vulnerabilidad que terminan cayendo en esta espiral y no teniendo de dónde agarrarse en definitiva. Ha habido, mira, aquí de esto pueden gozar los expertos, los economistas y los arquitectos, porque esto tiene de señales de pobreza y tiene también mucho de la historia de la arquitectura en Argentina. Hay barrios completos, villorrios que en su momento, que se les llaman villas miseria, entre otros muchos nombres, Cayampa les podrían llamar acá también, aunque no lo son necesariamente, donde hasta hace un tiempo atrás vivían, hasta el año 2001, para ser más específica, 107.000 personas. Hoy día son 275.000. Han subido en 156% la población, según el censo oficial del ayuntamiento. Y esta es una crisis de flujo migratorio y crisis social de los sin techo, flujo migratorio que viene de Bolivia, de Paraguay y del Perú, que son las bases de la razón por la cual se ha producido este estallido demográfico en las villas miseria. Son casi el 10% de la población total de la capital argentina, que llega a 2.890.000 personas, según el mismo censo. La Villa 31, que es en la que está inspirada la película Elefante Blanco. No sé si tú la viste, Juanma, ¿no? La película Elefante Blanco es la película de un edificio que se iba a construir un hospital, me parece, que trabaja Darín, por supuesto, que es un cura, y que se transforma en una gran toma finalmente. Es una película realmente espectacular y muy dramática. Bueno, la Villa 31, la de la película Elefante Blanco, se hacinan ahí, solamente ahí hay hacinadas 40.000 personas. El boom de las que se llaman Villas Miseria se disparó hasta 14 en la capital, más 24 asentamientos y dos barrios transitorios, según cuenta este periodista en la nota del diario El Mundo. Las más recientes están en la zona sur del capital, y ahí viven más de 90.000 personas, de nuevo según el mismo censo oficial, la mayoría peruanos y colombianos. Mucha criminalidad se ha desatado en esos lugares también, y eso está consignado de la misma manera. La inseguridad con los inmigrantes involucrados se ha transformado de hecho en uno de los grandes temas de la política local. Dicen algunas de las autoridades que cuando detengan delincuentes extranjeros que vienen a Argentina a delinquir, la idea es que salgan del país y no puedan entrar nunca más. Las Villas Miserias se reproducen en Argentina entonces, en Buenos Aires, en la capital en particular, y han aumentado en los últimos 13 años en un 156% su población.
Guardémonos el tema del iPhone y el iWatch para el siguiente bloque, que también está tan interesante. Sí, está interesante, porque además finalmente esto
se lo puede guardar a Nicolás, que no ha logrado salir de la BlackBerry.
No, pero Nicolás cae, está más sofisticado, a mí me tiene impactado.
Sí, pero fiel. Se peina. Es muy fiel.
Sí.
Fiel.
Sí, efectivamente. Ya, pero hablemos del iPhone y del iWatch a la vuelta, ¿te parece? Tenemos hartos otros temas también, por supuesto, los que hablar. Pero nos vamos a ir a la pausa comercial y lo vamos a hacer con una canción que es un clásico. Este clásico de Sergio y Estíbaliz, que está cumpliendo 40 años. Volver es la canción que interpretan dos voces tan famosas, tan fácilmente identificables además, y asociadas a una etapa de la música hispana, con mocedades también vinculadas, por supuesto, a esta dupla que dejaron huella. Bueno, esta canción, Volver, es una de ellas y está cumpliendo 4 décadas ya, porque es de 1974, que es lo que hemos querido recordar durante el mes de septiembre, también cuando nos vamos a la pausa y saludamos a nuestros auspiciadores. Itaú fue distinguido en los premios ANDA con el primer lugar en la categoría Desarrollo y Prácticas Sustentables y el gran premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas, Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría y asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Después que tengas tu Ford Ranger, vas a dejar de vivir en la ciudad y vas a empezar a vivir donde tú quieras, porque con Ford Ranger tu vida está donde quieres vivirla. Puedes ir a cualquiera de la red de concesionarios y llevarte tu próxima Ranger en sus versiones bencinera o diésel. Ford, go far.
Están en la playa y uno de tus hijos se sintió mal. Bueno, llama a Colmena Doctor para que te ayude. Atención médica telefónica gratuita las 24 horas, los 365 días del año. Otro beneficio único de Colmena. Infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl.
Con Volver nos vamos a la pausa. Bueno, adivine. Volvemos.
Titulares.
Siete de la mañana con 33 minutos, las 7:33, convaleciente y todo, nuestra Valentina González está sentada aquí en el estudio y está desde
ojalá
muy temprano.
Ojalá convaleciente, en pleno. Ahora mismo ocurriendo.
Está contagiando, claro. ¿Cachayo, no? Aguanta la respiración.
Claro, información, noticias en desarrollo. Pobre, ánimo Valentina González. Vamos con los titulares.
Los últimos antecedentes en las investigaciones en torno al bombazo en el subcentro de Las Condes apuntan a que los responsables del atentado serían 3. La bomba habría sido instalada 20 minutos antes de su detonación. La presidenta Bachelet se reunirá en La Moneda con los jefes de partido para seguir discutiendo medidas de seguridad pública. Participarán los líderes de la Alianza y de la Nueva Mayoría y también de movimientos como Evópoli y Amplitud. El Senado vivirá hoy una sesión especial para conocer el detalle de la agenda pro reactivación del gobierno y las estimaciones de crecimiento económico para este año. En la Cámara de Diputados, en tanto, se estará votando la reforma tributaria. A solo días del referéndum donde Escocia definirá su independencia, el primer ministro británico David Cameron viajó hasta la zona para hacer algunos últimos intentos para evitar la división del territorio. Los sondeos muestran una ventaja cada vez mayor para el sí. Por un infarto falleció a los 79 años de edad el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. El grupo indicó que hoy mismo se reunirán para designar al nuevo presidente del banco.
Valentina, dos cosas antes de que te retires. Los récord Guinness que se inscribieron en los últimos meses, te voy a mencionar algunos, pero yo creo que tú te podrías calificar perfectamente para el récord Guinness de la trabajadora enferma que se mantiene en pie. Pero bueno, 40 horas seguidas cortando jamón, por ejemplo.
¿Con la maquinita?
Claro, cortando, no, con el cuchillito, ese jamón de la pierna. Así,
tipo ¿la jamón pierna cerrado de jamón?
La pierna de jamón.
Más
jamón
mérito todavía. Yo me sé que con la maquinita que va...
Esa, como así, como...
La que corta la roda.
Me da cuatro láminas de jamón, de mortadela jamón.
El laminado. Ya, el laminado.
Ya, no es ese. Oye, 52 millones de me gusta en Facebook. Conseguir un gol desde casi 92 metros. Algunos de los récord Guinness. Y otra cosa que también va a llamar la atención durante la jornada es que en un pueblito pequeño en Estados Unidos eligieron un perro como alcalde.
Ya.
El perro tiene 7 años y superó a su contrincante por más de la mitad de los votos. Y el contrincante además era humano.
Hay un gato también.
Hay un gato alcalde, sí.
Oh, hay un gato.
Estos alcaldes serían como el perro y el gato. Esto podría ser
literalmente.
Literal, en este caso. Gracias, Valeria.
Buenos días.
Que estén muy bien.
Días.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Les recordamos que Santiago va a estar nublado, pero ir variando a despejado y vuelve las lluvias a la capital, según la Dirección Meteorológica, el día sábado. A esta hora la temperatura llega a los 5,5 grados y tenemos proyectado 17 grados de máxima. Para Valparaíso y Viña del Mar, donde a esta hora hay 5 grados, se esperan en 18 de temperatura extrema. Concepción tendrá cielo nublado, chubascos débiles, variando a despejado. Hay 14 grados de máxima que se han estimado para esta jornada. En estos momentos reportan 8 grados de temperatura promedio. Y en Puerto Montt, donde se registran 5 grados, se anuncian 11, nublado, variando a nubosidad parcial.
Hay un choque en Recoleta al sur, a la altura de Gabriel Palma, y el tránsito está haciendo, el de Recoleta está siendo desviado al norte, José María Caro, y al sur por la calle Muñoz Gamero, para que estén atentos quienes transiten por ahí.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Harto tema que tenemos, ya vamos a hablar del día después del estallido del atentado terrorista en la galería Subcentro, en la estación del metro de Escuela Militar. Ayer hubo reunión, ya le vamos a contar algunas cosas de eso, pero nos vamos a hacer cargo en esta oportunidad y a esta hora, Connie, de un tema que se ha instalado como discusión global, al menos desde la perspectiva latinoamericana, pero incluso más allá de que sean algunos países latinoamericanos los protagonistas por haber ofrecido o porque aparecen en el listado de naciones que podrían recibir a presos que se encuentran en la cárcel de Guantánamo. El tema se ha convertido en una materia de discusión global en buena parte del mundo.
Así es, lo estuvimos comentando, lo estuvimos reporteando también, y tal como señalábamos ayer, Juan Manuel, la pedida de Estados Unidos, que no es nueva, tiene ya varios meses, no apunta a presos de Guantánamo que vayan a las cárceles chilenas, sino a una categoría particular de presos que han estado 12 años en la cárcel de Guantánamo sin un juicio y que Estados Unidos necesita liberar y necesita que sean recibidos por países en calidad de refugiados o de migrantes. Eso es lo que Estados Unidos le está pidiendo a Chile, que reciba a un grupo de personas en calidad de civiles que anden por la calle, no de presos que vayan a la cárcel. Lo mismo sucedió en el caso de Uruguay. Uruguay primero dijo que sí por el pedido de estas 6 personas y terminó finalmente dejando la decisión en stand-by porque se dio cuenta que era políticamente compleja. Tan políticamente compleja como parece estarlo siendo en Chile, desinformada, eso sí, porque se sigue hablando de presos que van a las cárceles y no se está hablando como corresponde de personas que van a andar libres por la calle si es que efectivamente el gobierno de Chile aceptara. Quisimos, a propósito de este tema, revisar ¿qué pasa en Guantánamo? ¿Cuánta gente queda en Guantánamo? ¿Cuántos hay en esta calidad de personas que podrían irse a otros países? ¿Y por qué Estados Unidos finalmente no se los lleva a territorio propio o no los manda finalmente a su casa? Valentina González nos preparó la siguiente nota.
Fue una de las promesas de campaña de Obama y también uno de sus primeros compromisos al llegar a la Casa Blanca el 2009, pero lo cierto es que los meses pasaron, los años también, y Guantánamo todavía no se cierra. Creada luego del atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, el recinto representa para Obama un símbolo vergonzoso de los abusos carcelarios cometidos por Estados Unidos en el pasado, y para sus enemigos es un foco de odio y venganza. No es casualidad que en el video donde fue decapitado, el periodista James Foley estaba vestido justamente con un uniforme naranjo, tal como los presos estadounidenses. Aunque son en total 149 los prisioneros que continúan en Guantánamo, apenas 10 han sido imputados por un delito específico. A otros 60 no se les acusa de ningún crimen en particular, pero de todos modos se les considera demasiado peligrosos como para ser puestos en libertad. En muchos casos provienen de países en los que la influencia de movimientos terroristas aún es muy fuerte. Los 79 presos restantes son los calificados como transferibles, detenidos que no son asociados a ningún crimen en particular y que cumplen todos los requisitos para ser puestos en libertad y reinsertarse en la sociedad junto a sus familias en calidad de refugiados. Según los informes del gobierno, son detenidos que cumplían roles menores en las milicias enemigas. Muchos de ellos ni siquiera tienen un conocimiento profundo de las armas y no tenían ningún liderazgo dentro de las tropas. De acuerdo a las autoridades estadounidenses, de los 83 presos que han salido de Guantánamo bajo la administración de Obama, solo 5 se han visto ligados a delitos luego de recuperar su libertad. Países como Francia, Italia y Bosnia han recibido a algunos de estos ex detenidos y les han permitido comenzar de cero, pero hasta ahora ningún país latinoamericano lo ha hecho. Uruguay fue el primero en abrirse a la opción, pero hasta ahora el traspaso no se ha concretado. El New York Times encendió la discusión hace algunos días cuando acusó al presidente Mujica de retractarse de su compromiso con Estados Unidos. Según el diario, luego de que las encuestas demostraran el rechazo de los uruguayos a esta medida, Mujica habría privilegiado la estabilidad política del gobierno con miras a las próximas elecciones. Desde Uruguay aseguraron que el acuerdo se va a cumplir, pero que las fechas todavía no están claras. Mientras que el reloj sigue avanzando y a Obama solo le queda hasta enero del 2017 para cumplir la que fue una de las mayores promesas de su gobierno, la perspectiva legal se ve compleja, sobre todo porque para detener a estos presos, Estados Unidos se amparó en las leyes de guerra que autorizan a retener por tiempo ilimitado a los enemigos en medio de un conflicto. Reubicar a los presos de alta peligrosidad continúa siendo un dilema, ya que el Congreso no los quiere en suelo estadounidense. Según los parlamentarios, podrían convertirse en un verdadero señuelo que atraería más ataques terroristas. Por otro lado, Guantánamo le cuesta 443 millones de dólares al año al gobierno, una cifra que podría seguir aumentando. Los reos envejecen y necesitan cada vez más cuidados. Por donde se le mire, Guantánamo es un problema para Estados Unidos. La pregunta ahora es si Chile entrará o no a jugar parte de la solución.
Lo interesante, lo que plantea la nota de Valentina González, entre varios otros aspectos, por supuesto, es cómo implícitamente se da por superado, por descontado, por check, el debate de fondo que tiene que ver con la detención sin además una acusación específica y un debido proceso por parte de Estados Unidos de esta cantidad de personas que se encuentran hoy día detenidas en Guantánamo, donde más bien el pragmatismo social internacional, la vista gorda o el evitar comprarse un conflicto con Estados Unidos, tiene varias naciones ofreciendo soluciones más pragmáticas, es decir, yo me puedo hacer cargo de alguno de estos presos, por ejemplo, que es el debate que se ha generado hoy día en torno a Uruguay y que tiene también a Chile como uno de esos protagonistas secundarios, pero se salta el tema de fondo, que es por qué Estados Unidos se siente con la libertad de poder detener a estas personas, llevarlas a este recinto, con todo lo que cuesta además poder conocer exactamente lo que al interior de ese lugar ocurre. Hay un reportaje que hizo hace algunos años Amaro Gómez Pablo, que es bien decidor frente a Guantánamo, pero que en el fondo los tiene con un sistema, podríamos decir, paralelo, un poquito bizarro, ¿no?
Que está o sea, rarísimo. Además, esta gente que finalmente es la transferible, de la que daba cuenta la nota de Valentina, que son casi 80 personas, viste que la descripción que nos hacía, son personas que no cometieron ningún delito grave, no están asociados, sino que eventualmente fueron comparsa de alguien o conocido de alguien, pero no actuaron en hechos de sangre de manera directa, no tienen imputaciones de terrorismo de manera directa. Entonces, pareciera que finalmente los atraparon porque iban pasando por ahí y llevan ahí 12 años. De esos son de ese grupo de los transferibles, es de los que hablamos cuando hablamos de este pedido de Estados Unidos para aceptarlo, e insisto, no presos en las cárceles, sino que como hombres libres.
7 de la mañana con 44 minutos y medio, la historia post-bombazo en el subcentro de la Escuela Militar, la estación del metro, una de las estaciones del metro probablemente más famosas de nuestro país. Tuvo su día después, ayer, con la síntesis planteada de esta forma. Temprano en la mañana, un comité de seguridad convocado por la presidenta Bachelet, participó el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Inteligencia, las dos policías. Llevó a la presidenta a señalar que aquí no nos van a doblar la mano, y además a cuestiones prácticas, como Carabineros, por ejemplo, reestructurando su sistema de inteligencia. Hubo, después de este llamado a que aceleraran su trabajo, una determinación práctica a partir de este episodio, donde el general inspector Bruno Villalobos, el jefe de la zona metropolitana, es designado para asumir la nueva Dirección Nacional de Inteligencias, Droga e Investigación Criminal. Es el sexto en la línea de mando este general inspector Gustavo Villalobos Krum, lo que se perfila como una inédita reformulación de los mandos de inteligencia de la policía uniformada, que quedó entonces también en cuestionamiento. Ayer hubo un amplio despliegue de la policía que además se prepara para el 11 de septiembre, es decir, mañana, en al menos 38 puntos que se consideran pueden ser conflictivos aquí en la capital. Pero continuó la jornada del día de ayer, no solamente con esta reestructuración por parte de las policías al término de ese encuentro, que duró prácticamente 3 horas. Ayer vimos también algunas peticiones que se hicieron, como por ejemplo la que hizo el fiscal para que la PDI tenga un rol más activo en las pesquisas, para que haya más ajustes en la investigación. En el caso, por ejemplo, del subcentro, hay un fiscal exclusivo que se llama Cristian Toledo, que analizó una decena de testimonios y continuó con la revisión de las, en total, 18 cámaras de seguridad. Conclusión hasta ahora, preliminar, 3 sospechosos. No es que tengamos nombre y apellido de los sospechosos, pero se sabe
se
que son 3.
Se cree que eran 3, claro.
Claro. Son 3 imágenes, o la descripción de las personas, más las imágenes de las cámaras de seguridad, darían cuenta de 3 personas. Y esto significa que por ahí podría avanzar parte de esta indagatoria. Agregar también que mientras se efectuaba ese barrido por estas pistas, ayer 5 de los 14 heridos se mantenían internados por distinta consideración en el estado general de su salud, después de las esquirlas o las heridas que sufrieron, mientras que los otros 9 por fin pudieron volver a su casa. Hay que agregar en todo caso que en medio de esta discusión, la pregunta de fondo que se han estado haciendo las autoridades investigativas, no solamente las autoridades investigativas, sino que también fundamentalmente políticas, como por ejemplo el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, que anoche estuvo en el programa El Informante, es qué tipo de grupo estamos enfrentando cuando nos encontramos con una realidad de estas características. Y la conclusión a la que él arriba es que se trata fundamentalmente, Connie, de grupos que son más bien atomizados, que no son de más de 2 o 3 personas y que, por lo tanto, son más difícil de pesquisar. Esa es la descripción que hacen, lo que no significa que no se pueda dar con ellos. Son grupos, dijo el subsecretario Alewi anoche, para que no haya confusión, que lo que pretendían era asesinar. Así lo entiende el gobierno. No era provocar heridas ni provocar caos, era asesinar. De suerte que no se produjo ninguna muerte, dijo.
Yo me detendría un segundo en el nombramiento del general Bruno Villalobos, Juan Manuel, en la nueva Dirección de Inteligencia e Investigación Criminal, porque el general Villalobos es el general que llevó a cabo las indagatorias también a cargo de la inteligencia de Carabineros en su momento en el caso Bombas. No es cualquier designación. ¿Y por qué hay que estar atentos a esto? Porque, según se señala en el círculo que han estado involucrados en el tema, el general Villalobos se terminó de convencer de que los que fueron inculpados en su momento y luego absueltos por la justicia en los casos bomba, en los titantos casos bomba que se registraron desde el gobierno anterior de Bachelet, pasando por el de Piñera y a comienzos también de este, aunque ya habían sido absueltos, ¿verdad?, cuando se volvieron a registrar los casos, sí participaron en estos eventos. Entiendo, y si me equivoco lo voy a corregir, pero entiendo que él es un convencido de que efectivamente esta gente sí participó y que fueron finalmente los jueces, por la calidad de las pruebas, por lo malo de la ley antiterrorista, por las brechas que deja, por lo ambigua que es a ratos, ¿verdad?, y ambigüedad que los jueces no supieron canalizar, sino mantenerla como ambigüedad y desecharon un montón de pruebas. Por lo tanto, la designación de Villalobos no debe ser indiferente. Que él esté a cargo de eso significa que perfectamente podemos ver que en el corto plazo la ruta se encauce hacia una persecución bastante más concreta de quienes estuvieron eventualmente involucrados con anterioridad.
Nosotros hemos hecho algunos esfuerzos por conversar, por ejemplo, con el abogado Román, el abogado que defendió a la gente del caso Bomba. Teníamos lista una entrevista ayer para Polo Ramírez en Aire Fresco y él finalmente desistió de hacer la entrevista. Y queríamos preguntarle qué pasa con esa gente, qué seguridad tiene él de que no estén efectivamente involucrados, cómo se explica que una de las mujeres que él defendió acá esté hoy día efectivamente imputada y siendo procesada en España por haber participado en un caso de la misma envergadura. Así que importante el anuncio, importante todos los anuncios que se vayan a hacer hoy día en materia de mejorar la labor de inteligencia, pero aquí hay una cuestión que es súper importante que le decíamos hace un rato atrás. Aquí muchos anuncios pueden parecer medidas de reacción, reactiva solamente. Si esto no se hace bien, no se hace con una estructura coordinada, aquí no va a pasar nada. No, al partir del programa comentábamos lo ridículo que suenan a veces cosas como que no, que sabe que la plata está, no, que no está, es que la Contraloría no la había tomado razón, por lo tanto yo le había dicho que la tenía, pero en realidad no la tenía. Eso es ridículo, eso no puede pasar. Esas descoordinaciones de país de principiante no se pueden dar en un país que además sí tiene calidad de instituciones. Lo que pasa es que si esas instituciones, cada una por su cuenta, es buena, pero en conjunto es un desastre, no sirven. Y la coordinación acá entre carabineros e investigaciones, entre el Ministerio Público y las autoridades y las policías, entre la justicia y eso, aquí, si esa actuación de cuerpo no existe, ninguna inteligencia, aunque me traigan a 24.
A Jack Bauer.
Claro, aunque me traigan a Jack Bauer, esta cuestión no va a funcionar.
Yo le quiero agregar solamente a tu descripción un par de cosas. Tan evidente es la sensación que hay, que ayer, con todos los problemas que ha tenido el metro, con la necesidad que tiene la gente de utilizarlo, bajó la afluencia de público en ciertos momentos del día y en ciertas estaciones. Hubo 6 falsas alarmas de bomba. El tema es grave. Es tan grave que, y valga aquí la recomendación, porque de verdad, un poquitito de compostura y un poquitito de mirar cómo se comporta el resto del mundo también, Connie, cuando ocurren hechos de esta naturaleza. Porque tan bueno que somos para copiar e importar ciertas cosas, incluso hasta campañas políticas completas que las replicamos aquí, tan malos que somos para otras que son realmente necesarias muchas veces de copiar. La reacción política de las horas posteriores al ataque y de las del día de ayer son francamente penosas.
Patéticas.
Penosas. O sea, aquí este es un problema de todos, no es un problema de uno u otro, porque si vamos a salir a hacer casa de bruja, o sea, la casa de bruja nos lleva no solamente al gobierno de Piñera, podemos pasar para los gobiernos de atrás. Entonces, es un absurdo, este es un problema nacional que no espera que haya gente con calculadora sacando efectivamente su pequeña tajada para quedar como, mire, yo lo dije, o burlándose de la Agencia Nacional de Inteligencia. Mira, aquí es de todo, ¿eh? Desde conspicuos senadores hasta desconocidos concejales que hacen intercambio de cartas por el diario, aprovechan el momento para pronunciar una frase. De verdad, en esto hay que ser cuidadoso, porque de esta forma es como se construye Chile. Cuando uno tiene países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Bélgica, por ejemplo, recomendando a sus ciudadanos, o al menos anunciándoles que si van a viajar a Chile, ojo, porque es tierra de bombazos. Bueno, uno esperaría que sea, ya, ok, no somos tierra de bombazos, y además no somos tierra de bombazos, y en esta cuestión están todos los políticos parados, detrás de la autoridad o intentando solucionar el tema, y no simplemente tomando palco o aprovechándose. Lo que pasa es que mi gobierno, nosotros hicimos otra cosa, lo que pasa es que nosotros le dijimos al gobierno de Piñera que lo estaba haciendo mal. No, sí, esto no es un problema de uno u otro, esto es un problema colectivo nacional. No veo a nadie además debatiendo el tema de fondo, porque hay desquiciados, porque hemos generado desquiciados que sin ningún tipo de explicación, anónimamente además, sin querer reivindicarse publicitariamente el ataque, son capaces de perpetrar un intento de asesinato de esta manera. Uno no espera desde la autoridad política el que saquen pequeños dividendos, sino que más bien que saquen conclusiones que nos permitan solucionar el conflicto.
Ayer explotó una bomba de ruido en un supermercado Totus en Viña del Mar a las 20:20 horas, generó mucho, mucho susto y dejó una persona lesionada. Ojo, así, que al final también se empiezan a repetir, se empiezan a copiar finalmente los patrones, y no necesariamente estamos hablando de la misma gente, pero sí de gente que encuentra que esta es una estrategia que funciona y empieza a copiarla.
Dos temas que a ver si los alcanzamos a abordar en el Hablemos de Nos, porque ya se nos fue el tiempo. Las restricciones que están imponiendo la venta de alcohol en algunos polos gastronómicos de Providencia, que aquí en Esteban podría afectar el turismo y generar un aumento también de los locales clandestinos. Un clásico debate que se ha vivido en otras comunas. El alcalde de Providencia, el histórico alcalde Cristian Labé, siempre había dado libertad en el funcionamiento de los horarios, extendiéndolo hasta bastante tarde. La nueva alcaldesa ahora ha resuelto que ya no se cierra a las 4 en algunas zonas, sino que a las 2, y empiezan inmediatamente a aparecer los comerciantes señalando que esto va a tener un impacto. A ver si lo abordamos más adelante, y nos quedó pendiente también las diferencias que hay entre el actual iPhone y el que se lanzó en el día de ayer, más el iWatch, este reloj que para muchos es muy atractivo como un nuevo gadget, para otros pagar $300 y dicen, voy a pagar $300 por un reloj que sea un Rolex, no un iPhone, no un iWatch, en fin. Nos vamos, pues.
Nos vamos. Miren las noticias. Después hablemos en off con el análisis de la actualidad y esos temas que también dejó planteado Juan Manuel.
Gracias por su sintonía. Que esté muy bien. Manténgase con nosotros. Buenos días.